en Mix FM cada tarde.
Cada tarde.
La hora de Walter. La hora de Walter.
Bueno, pues me huele a hamburguesa. Es oír esta música y pensar en el Foster Hollywood. ¿Has estado?
Hombre.
¿Cuándo?
Otro día. Yo casi todas las semanas voy.
¿Ahí cayó?
Sí, hombre.
¿Y has cambiado?
No.
¿La Director Choice?
Sí.
Joder, chico. Igual que el otro con la Iberiquísima. Es que no salís.
Vamos a ver. Cuando una cosa ya, está hombre. Excepcionalmente buena, ¿para qué voy a cambiar?
Pero la variedad... Bajo ese criterio, entonces hagamos el amor toda la vida solo con una o solo con uno. Toda la vida.
O solo.
¿Eh?
O solo.
Directamente, claro. Hombre. La carta del Foster Hollywood es una pasada. Pero una pasada, hay que abrir el abanico a otras cosas interesantes. Mira, la Black White Cake. Esto es un postre de flipar en colores. Esta, la Iberiquísima. Esta es la de Logi.
Sí.
Está buena, sí.
La panceta, la crema de queso.
Se le hace la boca agua
terrible.
Solo verlo.
A ver si encuentra la etiqueta negra, la White, la Black Label.
La Black Label, aquí la tengo, la Black Label. Ahí la tienes, Arturo.
Esa está buena.
Y las costillas. Mira. Me han dado un truco, igual le tiene el Foster Hollywood. Voy a preguntar, ¿hay un truco para las costillas que yo creo que el Foster Hollywood le tiene? Porque no es normal que le queden las costillas tan ricas. ¡Qué maravilla! En el Alisal, en Peñacastillo, en el Carrefour, llegas y aparcas en la puerta. Por cierto, que el plan de llevártelo para casa es cojonudo. Yo lo estoy poniendo en marcha. Llegas, coges, te lo tienen todo preparado, ¡pum!, para tu casa y, por ejemplo, velada de fútbol. ¡Maravilloso! Un día comparte con tus hijos una hamburguesa hecha a la brasa a carbón, y dales la hamburguesa del planeta, la del Foster Hollywood de la Lisal, donde el Carrefour de Peñacastillo. Bueno, se ha lesionado todo el Barça, Logi.
Hemos activado la quinta palanca.
¿Quinta palanca?
Sí.
¿Y qué es?
Mandar a nuestros jugadores que se lesionen para cobrar de la FIFA las indemnizaciones.
Ah, sí, claro.
Mira, la de Araujo, claro, por ejemplo, son... si la lesión es de más de 28 días, 20.000 euros al día que nos van a dar. Podemos cobrar hasta 7 millones de euros si se da bien la cosa.
Ojo, porque Araujo decía...
Oye, si no voy a jugar en toda la temporada, ya tenéis dinero para fichar otro.
Pues cuidado, porque Araujo decían que si pasaba por el quirófano se perdía hasta el Mundial.
No, claro, se opera el quirófano.
Acaban de anunciar que ya no llega un acuerdo y que se opera. Uh-huh. Y hablan como mínimo, en el mejor de los casos, mes y medio.
Yo cuando hay una operación, el Mundial llega muy pelado.
Cuando hay una operación, dudo mucho que mes y medio pueda estar.
No, había dos opciones.
Y el 15 de abril, el clásico.
Uh-huh. Una era ser un poco más conservador y no operarse, y entonces el periodo podía ser menos, y él, si salía bien, optaba plenamente al Mundial.
Es lo que hizo un Titi.
Es lo que salió un Titi, o lo que hizo Ansu Fati también. Y aunque con lesiones distintas. Y otra opción era operarte. En vez de 3 o 4 más, sabes que tienes mes y medio seguro, sabes que te vas a perder el Mundial, pero era con más garantías. Al final le han convencido y se va a operar. Pero es
mundial,
que
el Mundial no lo sé yo, porque si se opera y son mes y medio,
va a llegar sin preparación de ningún tipo.
Sí, pero a lo mejor le esperan, ¿eh? Es que
sí, es titular indiscutible.
A lo mejor tú no llegas al primer partido,
sí,
a la
pero
semana,
para la segunda fase
es una cosa esta. No, es que he leído que Godín también está lesionado y que Uruguay tenía muchos problemas de lesiones.
Pero Memphis creo que tiene para un mes también. De hablan de 3 o 4 semanas mínimo. Joder. Y luego De Jong y Dembélé sí,
o sea, que
son...
están sin pareja de centrales.
De Jong, sí, al final va a jugar
Piqué. Luego diréis que es porque no aguantó la presión Xavi de dejarle de suplente. Coño, si no había más.
Pues ojo, porque el clásico está a la vuelta de la esquina.
15 de abril a las 9, creo que.
No, 15 de octubre.
De octubre, perdón. 16.
Domingo 4:15 de la tarde. Ha puesto el horario esta misma mañana. 4:15 de la tarde, domingo, que es el peor horario del mundo después de las 12 del mediodía.
Razón a los clubes o a los presidentes que dicen que es que esto de ceder jugadores para que juegue con su selección, sobre todo partidos no oficiales, porque algunos días ha sido lesiones en partidos amistosos, es demencial. Uh-huh. Y cosa con la que estoy totalmente de acuerdo.
Por cierto, nos estamos perdiendo algo con Ansu Fati. Cuando el Barcelona ficha a Rafinha y renueva a Dembélé, aquí, Arturo,
lo comentamos,
muy mal pensados
y normalmente acertamos
y tenemos mente retorcida, aquí os acordaréis que pusimos encima de la mesa...
¿Y si
lo inexplicable de fichar a Rafinha y renovar a Dembélé?
Doblar puestos en la misma posición.
¿Y si responde a que el Barcelona maneja información que le hace dudar sobre la recuperación al 100% de Ansu Fati? ¿Te acordarás?
Sí.
Que lo planteé.
El que hace saltar las alarmas es Luis Enrique.
Luis Enrique.
El que ha hecho saltar las alarmas ha sido Luis Enrique el otro día cuando le han preguntado y ha dejado gris la situación. Uh-huh. Ha dejado gris la situación y entonces todo el mundo se ha puesto ya a especular claramente normal. Con que Ansu Fati y su rodilla o su tobillo tienen un problema de gravedad.
Fuimos unos adelantados, sí, porque sinceramente no había que esperar a que lo dijese Luis Enrique. Era muy raro fichar a Rafinha para un puesto donde ya tenías Ansu Fati, donde de embeleza moldable
y Ferran,
y donde puedes adaptar a Ferran, que has pagado 60 millones. Ya era...
Que no juegas al principio de temporada, lo puede entender por la recuperación, ese tipo de cosas, le van dando minutos. Yo pensé, nada, el primer partido 10 minutos, el segundo 20, el tercero 30,
y el quinto titular? Va a jugar
una titular o una parte, o una por lo menos, 60 minutos. Pero es que efectivamente el Barcelona debe llevar ya 8 partidos de competición entre una cosa y otra, no sé qué. Y este chico está jugando los que ha jugado los últimos 10-15 minutos.
Ha jugado tres ratos,
Está jugando medio. A ver, yo creo que la duda era razonable y por eso el Barcelona fichó. Pues igual que tú, cuando pasó lo de un Tití, dijiste a ver cómo vuelve un Tití, el Barcelona pensó lo mismo. A ver cómo vuelve este chico, porque son 3-4 operaciones las que se le hicieron al final, porque no fueron saliendo y le hicieron 4. Entonces, yo, el año pasado, ¿qué pasaba? Que el Barcelona tenía un estado de necesidad que dependían de este chico y tenía toda la presión para si no jugaba Ansu Fati, no había nada que hacer. Y volvía cojo y se volvía a lesionar y no tenía ritmo. Entonces, lo que decidieron este año es, vamos como a no contar con él y vamos a hacer una plantilla sin contar con él, sin que tenga presión y sin que pueda volver.
Peligro.
Que vuelve, mejor. Pero es cierto que clínicamente no tiene absolutamente nada, no está teniendo lesiones, no tiene recaídas. El problema es que no está cogiendo.
Es muy difícil recaer si no vuelves a jugar.
No, que está jugando, lleva jugando.
Está jugando
medias horas bastantes, ha jugado un partido de 60 minutos. Lo que no ha jugado es un partido completo, pero ha tenido un partido de 60.
Pero lo que Luis Enrique,
lo que ven que han perdido es la explosividad. No. Ha perdido la velocidad, el punch de velocidad que tenía antes en banda, que se le ha perdido totalmente.
Lo que te transmite el otro día, las dudas que te transmite Luis Enrique no son las que estás transmitiendo tú. Dudas que transmite Luis Enrique es que no está en una situación parecida a la que estaba y da entrever o deduces que es por un problema que no tiene nada que ver con su condición física.
No, espero. Yo creo que lo que Luis Enrique no puede decir es que le ha hablado con Xavi Hernández y Xavi le ha dicho pues que el chico le falta, que ha perdido ese punch y que Xavi no le está poniendo titular y le está diciendo que le están cuidando, que le están dando tiempo. Se ha quedado con 20 hacer años, trabajo específico
con 20
de potencia.
Años, sí, tiene 20 años. Todavía en su
sí,
padre.
Sí.
Con 20 años no pierdes chispa de velocidad.
Bueno, sí,
te lo garantizo.
Se le han operado 4 veces de la rodilla.
Este es el problema.
Bueno, pero que no tiene ninguna lesión, ni tiene recaídas, ni tiene, y clínicamente
bueno,
no,
insisto,
no ven nada.
Yo insisto que después de escuchar a Luis Enrique, la sensación mía es que tiene un problema.
Bueno, pero si tiene un problema, no jugaría, Rafa.
Tiene un problema.
¿Serio?
Sí.
¿Serio?
Pero físico.
Pero que, a ver.
Sí, que puede ser algo crónico lo que tiene la rodilla.
Luego viene un fisioterapeuta. Pues si tiene un problema físico, no juega media hora todos los partidos. No tiene ningún problema. Tiene un problema de que por la lesión o por lo que sea, no ha cogido el punto de velocidad que tenía. Se ha salido, ha metido goles, ha hecho cosas.
Dale la vuelta. Si no tiene ningún problema y el problema es que le falta explosividad, yo le ponía a los 90. Ya, lo tendrá que coger jugando.
Si
no tiene ningún problema, uno de mis mejores jugadores, yo le pongo todo el partido.
Os recuerdo que estáis descartando, obviando uno de los mayores problemas en el deporte profesional después de lesiones graves, que no es un problema físico, que es un problema
de coco,
de que crees que te vas a lesionar, de que no te ves, de que te duele lo que no te duele. Hemos visto así de casos.
Repito, Luis Enrique, lo que transmite no es para nada un problema de condición física de coger forma, como dice Logi.
Luis Enrique ha dicho que no está jugando en ese equipo y que no está teniendo protagonismo y que por eso no iba. No sé qué has escuchado Luis Enrique, te habrá llamado a ti.
Y que tiene un problema que tiene que resolver él.
Yo no sé qué, eso no escucho esa parte de la declaración, pero yo lo que escuché es que no estaba teniendo protagonismo en su equipo y que no estaba al 100%.
Lo mismo
que ha dicho Xavi.
Lo que está claro es que algo nos perdemos, repito. Hombre. Y que el fichaje de Depay, de Dembélé, escondía que hay la confianza justa en el Barça de momento.
En su recuperación.
De que Ansu Fati vuelva a ser aquella joya mundial llamada... a ser un jugador top mundial.
Pero es verdad que el Barcelona con, con bueno, el Barcelona lo van a sufrir bastantes equipos. El tema de jugar con las selecciones le va a penalizar mucho porque ahora se le han fastidiado cuatro futbolistas muy importantes y Pedri, que vuelve a estar otra vez con el combustible, sí, no. en bajo menos tres.
Pedri el otro día...
Es decir, Pedri, los tres años que lleva en Barcelona... le sí. saturan a partidos y pasa lo que pasa.
Sí, pero
Pedri... Le saturan a partidos y pasa como pasa. Y el otro día con España no es que fuese en diésel.
Sí, fue fatal.
No es que
iba. Pero a mí me dio la sensación, Rafa, de que le
era una sensación de que físicamente golpe... no es. No, que no, me refiero sí, no,
pero,
a físico.
Pero yo le he visto no con el Barça. No, pero que es no que estaba. A ver, joder, pero no puedes estar un sábado volando con el Barcelona, que estaba volando, y un miércoles estar cansado con España. Yo sí. creo que debió tener alguna molestia al inicio.
Agotamiento.
Y no forzó, y luego le retiraron a los 10 minutos del descanso.
Agotamiento físico.
De una semana no estás agotado. Sí, o sea, sí, con el Barcelona. ¿No? Pedri ahora mismo con el Barcelona está sobrado. O sea, está...
Me dicen por aquí, repito, en este tipo de lesiones suele haber más un problema psicológico que físico. Por eso en muchos casos los fisios, los médicos dicen no, si está bien y el jugador no arranca. Y suele ser psicológico.
Miedo.
Eso,
le pasó a
psicológico.
Le pasó
claro.
a Canales cuando tuvo tantas lesiones seguidas.
Un periodista de Barcelona la semana pasada dice que Ansu Fati no va a tope por miedo. Y que no lo supera. Y eso ha pasado más veces de las que os imagináis.
Cuatro operaciones en 16 meses a un chaval tan joven que no tiene mucha experiencia es una cosa dramática.
Y me dicen por aquí otro y dice, si os fijáis, no corre natural. Está jugando con el cuerpo como muy recto. Parece como que ni se agacha, ni se está... Mira, Rafa siente con la cabeza, ¿es verdad?
Es verdad, totalmente.
¿Sí? El gesto postural...
El gesto postural no es el de él, en ningún momento.
Uh-huh. ¿Hay algo
eso,
de eso?
Por eso digo...
Sí, que lo de Luis Enrique el otro día...
Que a mí me cuadra perfectamente lo que ha dicho Luis Enrique. ¿Qué pasa? Que Luis Enrique no ha querido...
No debe decirlo.
No ha querido ni debe decirlo, pero...
No debe. ¿Qué quiere Luis Enrique que a su padre?
No debe decirlo.
En pocas palabras lo explico muy bien.
No le debes encarar, que era lo que antes hacía. Gol sigue teniendo y lo va a tener siempre. Pero antes tenía desborde, tipo Dembélé, digamos, y eso lo ha perdido. Es que ni lo intenta. Se ve que no tiene chispa.
Bueno, por cerrar fútbol, porque tengo unas ganas locas. Ya está Jairo Fernández por aquí, que además de mi amigo, de mi entrenador personal y de ser el responsable y dueño de los centros deportivos Imagine, que se están abriendo por toda España. Aquí en Cantabria ya sabéis que tenemos tres. En el polígono La Esprilla, donde entrenó esta mañana en Bezana, y está también el de Santander y el de Torrelavega. Es flipante porque solo pagas 19,90 euros.
¿Nada más?
Por eso arrasa en España. En Aranda de Duero acaban de abrir y están arrasando. ¿Por qué? 19,90 euros tener tu centro deportivo es un lujo, pero un lujo que te puedes permitir absolutamente cualquiera, por poco que vayas. Imagine en eso está abriendo caminos por todo el país. Bueno, pues es maratoniano también Jairo y está más impactado que yo con el que es este nigeriano, no, etíope, ¿no?
Etíope,
es etíope,
¿no? Keniano, me chivan por aquí, sí.
Está flipado con el keniano este que ayer ha corrido la maratón batiendo su propio récord en 2 horas y 1 minuto.
Ayer estaban haciendo imágenes de pruebas a la gente con los tiempos que estaba haciendo él, imitándoles. Uh-huh. A ver cuánto aguantaban corriendo. La gente no aguantaba nada.
Nada.
Se les ponían una cinta a la misma velocidad y les tenían colgados para que en cuanto se soltasen quedarse colgados.
Insisto,
se
yo...
Se quedaban colgados, pero no duraba ninguno.
Como referencia me gusta esta. Abascal, final, 1.500 metros en Los Ángeles. 1.500 metros. Mayormente este chico corre los casi 43 kilómetros a la misma velocidad que Abascal corría una final olímpica de 1.500. Han pasado muchos años, pero tela, ¿eh? Pero antes de todo eso, cerramos fútbol con el Racing, que nos dejó una mala noticia perdiendo en Eibar, de la mano de Sertec Seguridad.
Vive tranquilo, vive seguro con Sertec, la empresa líder de Cantabria en seguridad.
Bueno, Fernández, pues me vi el partido.
Y no era un Barça Racing, vestían de blaugrana y marcaba Stoico.
Pues la primera parte parecía un Barça Racing. Primero porque metió los dos goles Stoico. Segundo porque vestía de azulgrana Leibar. Y tercero porque era un partido entre hombres y niñas.
Sí.
Fue una broma de mal gusto la primera parte. Por eso he alucinado con, digamos, el espíritu positivo que forma parte de lo que dijo el otro día Rafa, que lo defendí los años anteriores y este lo tengo claro. Flipé ayer con la mediocridad del entorno, ¿eh? Con la mediocridad del entorno, casi felices porque el Racing había jugado una buena segunda
derrotas
parte.
Derrotas dulces de estas.
Pero hostia, solo faltaba que el Racing la segunda parte no hubiese atacado un poco y hubiese llegado a portería.
Iba por partido,
perdía
¿no?
2-0 no. Y había hecho la primera parte el mayor ridículo que le he visto yo en años.
Yo vi la primera parte, nada más, no puedo decir nada de la segunda, y la primera parte me pareció el fútbol de los años 60-70. Balones colgados desde prácticamente tu área, cada vez que viene a falta a 15 metros de tu portería, balón colgado al área, encima no ganábamos ni solo balón por alto. Me parece un equipo muy pobre, un equipo sin saber a qué jugar, y me parece un equipo lamentable.
Sin embargo, la segunda parte es un equipo que se quita el corsé, que cambia las bandas y que el equipo cambia totalmente.
Totalmente.
Daba gusto ver.
O sea, que era muy tarde.
Daba gusto ver al equipo en la segunda parte. Correcto. Que es lo que digo siempre, que se quite el corsé y que juegue con los jugadores, que se adapte a los jugadores que tiene y que se olvide de que es un equipo recién ascendido.
Claro.
Nada más.
Mira, la primera parte, tú ves lo mismo que el Racing que subió y bajó 2 años. Sí. Un equipo que todo, el entrenador, los jugadores, el club, el entorno, la prensa, todo parte de asumir que el Racing es una puta mierda.
Vamos a ver si empatamos a 0.
Que seguimos siendo un equipo de segunda vez.
Tú sí ves al Racing, todo, y sigues un poco al Racing, todo parte de una premisa. Somos una puta mierda. Entonces, como somos una puta mierda, el día que empatamos, lo tenemos que celebrar. Y si nos salvamos, es el milagro de la historia de la humanidad. ¿Qué ocurre? Bajas.
Un dato.
Va a acabar bajando como claro. Las otras dos veces, que el espíritu fue el mismo. Ayer, el Racing de la primera parte es un equipo consciente de que es muy malo. Si no, es imposible jugar así. Y el de la segunda parte, como dice Rafa, ya se ha quitado el correaje, ya está muerto y demuestra que si se lo cree un poco y tiene un poco de autoestima y su entorno le trata como lo que es el Racing no tiene que tener problemas en segunda división para mantenerse. Ahora, si juega a mantenerse, baja seguro. Esto es como cuando estábamos en primera. Yo retransmití 20 años seguidos al Racing en primera. Yo mayormente en septiembre sabía si bajábamos o no bajábamos. Si el entrenador desde el primer partido, tipo Goicoechea, tipo Mandía, todos estos, desde el primer día, lo único que me querían convencer es de que éramos una mierda y que si quedábamos cuartos por la cola era un éxito, bajabas seguro. Llegó Irureta, llegó Marcelino, llegaron los que mejor, ¿sabe? Hasta el propio Manolo Preciado. Dice, oiga, no, ¿cómo somos una mierda? Somos igual que 14 y mejores que 6. Y el Racing era siempre mejor en primera.
Ya, pero ese mensaje en el Racing no existe. Ese mensaje en el Racing es, acabo de ascender, soy el pobrecito que acaba de ascender y voy a ver que no me peguen collejas todos los días.
Pero eso te lleva al matadero, claro. Porque te hace salir como ayer en Eibar. ¿Sabéis cómo salió el Racing en Eibar ayer? Arrodillado, con la cabeza agachada para que le diesen un tiro en la nuca. Como los judíos en los campos de concentración, los muy pobres, así estaba el Racing en la primera parte. Vengo a morir.
¿Y qué pasó en la segunda parte?
Claro.
¿Qué pasó? Primero, que se quitó el corsé el entrenador y dijo,
correcto.
No, vamos a jugar a otra cosa. Claro. Coño, si a otra cosa lo haces bien, juega eso.
Juega eso.
Juega lo que sabes, no lo que no sabes.
Le mandé a Pedro hace la semana pasada el presupuesto económico, lo que tienes para gastar en segunda división. Y el Racing tenía 8 equipos que tenían menos presupuesto.
Claro. Arturo. Y los otros tres equipos que han ascendido están entre los 10 primeros.
14 equipos chinos. 14 equipos chinos. 6 equipos están por encima tuyo. Pero 14 equipos chinos, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? De que el entrenador ha sabido a esos futbolistas inculcarles el hecho de que compito con cualquiera y compito con mis armas.
Claro.
Coño, no compitas, no salgas a los campos, lo que acabas de decir. Ves la primera parte y dices,
han venido a morir. ¿A qué han venido?
¿Qué vais a perder 1-0?
Claro, ¿a qué habéis venido? ¿A morir como los judíos sin plantar cara? ¿A bajar la cabeza para que os maten? Así salió el Racing ayer en Eibar.
Es que la segunda parte me encantó verles, joder, es que daba gusto, entraban por una banda, creaban que había superioridad por una banda, por otro, encaraban los jugadores de banda, daba gusto ver al equipo. Y ves la primera parte y dices, pero ¿por qué esto no lo haces?
Pero no es un problema, entrenador. Mira, los otros dos ascensos pasó con Paco y con Iván Aníbal.
No, dices luego el entorno.
Sí, es un problema de entorno.
Sí, sí, pero...
Lo que pasa es que yo ya no hablo del Racing, el lunes porque ha jugado, yo no entro ya en estas historias, pero es un problema de entorno.
Sí, sí.
El Racing, el mayor enemigo hace años, le tiene en el entorno. Por eso salí yo por pies. Por eso hemos llegado a creer muchos que no querían subir y que cuando suben es para intentar vender y desean bajar otra vez la segunda vez. Porque dices, chicos, que es imposible hacerlo tan mal. El club manda mensaje de somos una puta mierda. La prensa no vive en otra cosa que en que somos una puta mierda. Y la afición la han convencido de que somos una puta mierda y que, por lo tanto, si nos mantenemos es un éxito.
Y si bajamos no pasa nada.
Eso es. Y si bajamos no pasa nada porque somos una puta mierda.
Hay proyecto, hay proyecto.
El otro día contra Las Palmas, el síntoma fue el otro día contra Las Palmas. El Racing tuvo mérito, empató.
Uno menos, 50
minutos. Uno menos, tal. Lo de la segunda parte, el público celebrando los despejes. En el Sardinero, me han contado amigos, que en el Sardinero se celebraban los despejes como antiguamente los goles contra el Madrid o el Barça. Eso es vender mediocridad. Eso es que el entorno está envenenado de mediocridad. Entonces, al final, si el club vende que somos una puta mierda y que, vamos, es un milagro mantenerse. La prensa vende que empatar es un milagro y que este equipo, vamos, vamos, sería un milagro si se salvase. El entrenador es el primero que coge para protegerse ese discurso. Claro, es que como somos una mierda no podemos esperar mucho. Los jugadores se acaban creyendo que son una mierda. Ayer, cuando se quitan todo el corsé, lo que dice Rafa, pues el Racing juega mejor que cualquiera. El Racing puede jugar como juega cualquier otro equipo de segunda división.
Y tiene potencial en las bandas, tiene jugadores buenos, se encaran en el uno por uno.
El delantero la remata todas.
Lo que tienes que tener es al equipo convencido, pues eso, lo que hizo Luis Aragonés en la Eurocopa.
Correcto.
Desde el primer día, decir, correcto, señores, que vamos a ganar, y se le quedan mirando, claro, como las vacas.
Lo ha explicado Xavi Hernández mil veces.
Eso es.
¿Dónde estuvo el secreto de Luis? Pues que nosotros toda la vida hemos ido a competiciones a competir. Llegar a semifinales, y Luis Aragonés nos cogió
a ganar.
Y nos dijo, no, no, que hemos venido a ganar. ¿Cómo? Nos miraba que sí, que ustedes pueden ganar a Alemania, al otro, que no son peores. Pero ¿por qué no? No habría, les decía Luis, no habría fútbol. Si gana siempre el mejor, no habría fútbol. No vivirían ustedes de esto. Y España ganó. Les hizo convencerse de por qué no podían ganar.
Yo lo tengo claro.
Es acojonante. Y por aquí, el ejemplo de los judíos, no, de los judíos no está bien traído, aunque sé lo que quieres decir. Chicos, si sabes lo que quiero decir, entenderás que así, que yo no me lo tengo escrito para leerlo. En ese momento, pues me he acordado de que los mi pobres judíos, pues iban en los vagones y los pobres iban a morir.
Iban al matadero.
Iban al matadero. Pues esa sensación tuve yo ayer con el Racing en Eibar. La misma. Por cierto, no es por joder rollo, pero parte del encanto que tuvo el Racing en la segunda parte... parte, no sé si mucha parte incluso, la tuvo que el Eibar, vio el partido ganado al descanso como le vi yo y le vio todo el mundo.
No.
El Eibar después tuvo que pirar las orejas, pero el Eibar se acomoda porque tenía la tarde ganada.
Sí, pero en la segunda
porque
parte...
la primera parte dijo, pero a estos solteros, ¿cómo no les voy a ganar?
Pero Walter, la segunda parte del Racing busca las opciones, busca todas las opciones, sí, y además las busca con criterio.
Sí, que sí.
Tú puedes perder cualquier partido en segunda división, cualquier partido puedes perder, porque son los equipos muy parejos todos, uh-huh, pero busca soluciones para ganar los partidos. El problema es que los cinco primeros partidos de liga, la hablabas del Racing, o los cuatro primeros hablabas del Racing y decías, planos absolutos. Planos absolutos.
Planos por abajo.
Con esa segunda parte, 45 minutos, solo jugando así en medio partido, pudieron empatar el partido, incluso pudieron ganar el gol, el tiro al palo, alguna que otra ocasión. Y solo en 45 minutos igualaron el partido al que ahora es segundo en la clasificación.
Pero ojo, no es un problema de entrenador. Solo.
Que también.
Claro, porque está contaminado. Es un problema de entorno.
Bueno, yo creo... Quiero
decir, el entrenador... Si no llega a ser
es un reflejo.
Se llama Ramón, se llama Antonio, se llama Manolo, estaría contagiado del miedo que traslada el club, la prensa, todo el mundo.
Ahí no estoy de acuerdo. El entrenador es el que le da al equipo la vitalidad, el ritmo, el querer salir a ganar, el ser ambicioso cada partido o no.
Sí, pero si el entorno está incrustado en la vulgaridad y en el miedo, contagia al entrenador que traigas. Es que los mensajes yo lo veo en redes sociales. Es todo de una pobreza. Bueno, a ver si hoy en Eibar, ayer veías alguno, a ver si hoy en Eibar dejamos una buena imagen. Digo, ¿pero qué vas a jugar? ¿Al campo del Bayern de Múnich? ¿Cómo que el Racing va a Eibar en segunda a dejar una buena imagen? El Racing tiene que ir a Eibar, vaya con lo que vaya, a ganar. A Eibar y a cualquier campo de segunda. y en casa contra cualquier equipo segunda. Después ganas, pierdes o empatas. Pero, chico, y pasó los dos años anteriores, ¿te acuerdas que lo comenté sí. aquí? Las dos temporadas pasa que uno pensaba, es que está organizado para bajar, que yo llego a pensarlo como lo pensaba el difunto Frank, porque es que no se puede hacer las cosas tan mal. Fernández, ¿alguna cosa más?
Simplemente partido dramático el próximo sábado a las 4:15, Racing Málaga, lo que es lo mismo, penúltimo y antepenúltimo, es decir, o último y antepenúltimo, 21 y 22.
El entrenador nuevo en Málaga, ¿no?
Pepe Mel empataba el primer partido, sí. Y por cierto, antes lo decías, Villarreal, B, Albacete y Andorra, los otros que ascendieron con el Racing, octavo, noveno y décimo.
Pues ahí, 11 compitiendo, puntos. Compitiendo.
Acabará así donde acabarán, pero no, de momento...
bajará alguno, es probable. Pero están en segunda compitiendo.
Con ilusión, y el Burgos,
porque no han subido a primera, sigue... ¿eh? Han subido a segunda. No han subido para jugar contra el Madrid, el Barça, el Atlético Madrid, que es en segunda. Que el Eibar es gallo en segunda. Y le he visto yo ayer, pero ¿desde cuándo el Racing sí. no puede plantar cara a todos estos equipos?
Que el Burgos que sigue séptimo con cero goles en contra. Y
¿otra
y
vez?
Dos,
cero, a favor. Cero. ¿Otra vez 0-0?
Otra vez.
Joder. Fue jugar.
Pero juega eso y le sale bien. El Racing juega a protegerse, como decía Rafa, y es el equipo más goleado de la categoría.
No, pero lo que es pues... verdad es que donde fue, no crece la hierba. Jugó en el Burgos Rafa Sanz y ya no mete
penalti
un gol.
Y el plantío.
Ya no mete un gol. El Burgos juegue quien juegue de delantero centro.
Bueno, tampoco se les meten.
No, no, que desde que Rafa fue el 9 del Burgos, en ese equipo, esa camiseta está ya condenada. No mete gol
en la portería contraria, ¿no?
Hombre, por favor. La actualidad del Racing con Sertec Seguridad, la empresa líder en seguridad en Cantabria.
Inseguridad, Sertec es líder en Cantabria. Bancos, joyerías y grandes empresas confían en nosotros desde hace más de 30 años. Por algo será. Alarmas, circuitos cerrados de televisión o sistemas de protección contra incendios. Contacta con nosotros en el 942 33 76 24 o en sertecseguridad.com y vive tranquilo. Vive seguro con Sertec.
Se acabó. Porque yo me lo propuse.
Ahí está, Fernández. Buena música, di que sí. ¿Cómo te gusta a ti la alegría que, por ejemplo, traslada Herpesa a todos sus clientes que compran ese mobiliario de oficina para empresas y particulares en una de las empresas más fuertes de esta región, más de 50 años de historia, que lleva sillas y mesas a todas las universidades de Europa y algunas de África, y de la que nos sentimos orgullosos también en este estudio, porque todo este mobiliario maravilloso es de la exposición de Herpesa en Sobremaza.
Si los niños tuviesen sillas de Herpesa en España, todos mejoraríamos el informe PISA.
Correcto.
Te lo digo yo.
Sí, sí, serían mejores estudiantes. Sí,
mejores estudiantes, mejores notas.
Y de mayores sufrirían menos de la espalda.
Claro.
Porque el problema, se lo escuchó algún médico, es en todas estas horas que meten los niños delante de un ordenador jugando o en redes sociales, no os podéis imaginar las deformaciones de espalda que se están llevando a cabo.
Unas escoliosis.
Y eso se paga de mayores.
Hombre.
La seguridad social, si es que Herpesa hace hasta por la seguridad social del país, en Sobremazas, con su gran exposición, junto a Solares, un alto y el milagro del Keniata este. Que no, a mí no me parece ni medio normal. Un cobarde, se pasa el día corriendo, un cobarde.
¿Quieres recuperarte de una lesión? ¿Te han operado y ahora no sabes qué hacer? ¿Sientes que no estás al 100% desde que te lesionaste? Ven a Regenera Fisioterapia. Tenemos programas de rehabilitación y readaptación deportiva personalizados y supervisados por fisioterapeutas. Readaptación y pilates terapéutico en Regenera. Tu lesión merece una solución. Regenera Fisioterapia Santander, calle San Fernando 44.